Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rosana, vamos a hablar ahora enseguida con Rocío Monasterio, pero antes de empezar la tertulia, con Gabriel Albiac, bienvenido.
Muy buenos días,
Fernando
don Federico.
Lázaro, bien hallado, que estaba también ayer en el lugar de los hechos luctuosos promovidos por este infame gobierno, pero Cresgenomic,
Federico. Ayer, no sé si tuviste ocasión, había un reportaje estupendo en el diario El Mundo que hablaba de la obesidad, cómo incidía la obesidad en el COVID, el porcentaje de gente obesa que lo había cogido y el porcentaje de gente obesa que había acabado en la UCI con el COVID. Es una evidencia científica y hay que evitarlo. Hay que evitarlo, está claro.
Bueno, aparte que mucha gente con el confinamiento se ha puesto como un buque.
Sí, ahí hay dos...
Porque el estrés desembocaba en la nevera, o sea, eso es así.
Bueno, pues en las clínicas CRES nos hacen ese test de genética nutricional que nos va a dar mucha información, sobre todo para incidir e ir por el camino correcto para perder peso, porque no todo obeso es igual.
No, que... y además una cosa es estar fuertote... Como dicen, y otra cosa es estar adiposo.
Bueno, pues aquí nos van a hacer el test de genética nutricional, nos van a dar toda esa información y, por supuesto, nos van a orientar cómo tenemos que hacerlo. Vamos a dar ese número de teléfono, el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, pues ayer la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, que es Rocío Monasterio, intentó hacer un acto público que debe estar protegido, no combatido, protegido por el gobierno, que el Ejecutivo, por su propia naturaleza, tiene como única función ejecutar y garantizar que se cumpla la ley. Y la ley, que garantiza una serie de libertades a los españoles, por ejemplo, el de libre circulación, el de libre expresión, el de libre agrupación o manifestación, esos son derechos básicos que están en la Constitución española y en todas las constituciones, pues ayer se convirtió, por desgracia, exactamente en lo contrario. No porque no estén acostumbrados en Vox, sino porque hacerlo en el centro de Madrid, justo antes de empezar oficialmente la campaña electoral, aunque realmente ya ha empezado, bueno, pues es especialmente grave. Y ya digo que la candidata era Rocío y es Rocío Monasterio. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, creo que el martes la tendremos aquí para hablar más despacio, pero y hablar de su programa, de la campaña, etcétera, pero... es inevitable referirse a lo que sucedió ayer y cómo lo vivió usted en esa situación. Nos ha contado Maite Loureiro que hora y media antes ya no se podía entrar. Es decir, que les montaron realmente, lo que se dice vulgarmente, una ratonera para hacer los polvos, porque ayer podía haber pasado cualquier cosa. ¿Cómo lo vivió usted desde el grupo que llega? ¿Cómo se enteran de lo que está pasando allí? ¿Cómo deciden hacer el acto y no suspenderlo, etcétera?
Bueno, ayer lo que pasó es que literalmente fuimos lapidados, pero permitido también por Marlaska, que no autorizó las cargas a tiempo para hacer el espacio necesario para que los nuestros pudieran, por una parte, estar en la plaza, por otra parte, que nosotros pudiéramos decir unas palabras, ¿no? Es una vergüenza que en España hoy uno no pueda expresar con libertad sus ideas. Es una vergüenza que tengamos un ministro que permita que esto pase en España. Es una vergüenza que tengamos un presidente de gobierno como Sánchez que permite que a un partido político se le lapide en la calle en un acto electoral. Porque eso es lo que pasó ayer. Ayer llegamos en nuestras furgonetas y cuando abrimos la puerta nos dijeron que no eran capaces de garantizar la seguridad de nadie, de absolutamente nadie, porque estaban en el centro de la plaza. Por supuesto, nosotros ahí no vamos a dar un paso atrás. Nosotros a los nuestros no los dejamos ahí tirados. Nosotros a los españoles no les vamos a decir que por tener un ministro, ministro criminal que se permite a un partido político como Vox arrinconarle y amordazarle y que sea lapidado, no vamos a nosotros quedarnos en la furgoneta dejándose a los nuestros ahí. Y por supuesto que salimos y fue muy complicado, pero nosotros fuimos al escenario y dijimos las palabras que teníamos que decir No dejamos de decir ni una, y no vamos a dejar de decir ninguna, nos da igual que nos tiren ladrillazos o que vengan a por nosotros. La realidad es que ayer teníamos a 18 metros un círculo, un radio de 18 metros alrededor del escenario, con ya toda la tropa de violentos. Hubo mucha gente nuestra que no pudo acceder a la plaza, hubo mucha gente nuestra que nos está escribiendo que pasaron en la tarde refugiados en tiendas de Vallecas. Nos cuentan historias increíbles que además han acabado en amistad, de familias con niños escondidos uno en una óptica, los otros en un supermercado, los otros... Claro, yo pienso, esos niños, ¿qué pensarán de España hoy? ¿Qué pensarán de lo que están viviendo? Que han ido a escuchar las palabras de un partido político y han tenido que acabar escondidos debajo de un mostrador de una óptica. Esa es la España que vamos a dejar a nuestros hijos. Yo, la verdad, es que no doy crédito, y no doy crédito además con determinados tuits de dirigentes políticos como Echenique, como Pablo Iglesias, que después, y viendo todas estas imágenes, justificaban que hubiéramos sido lapidarios ahí, a ladrillazos. Esto es intolerable, y esta gente está en el gobierno de España. Estos violentos, estos que no respetan la democracia, no respetan que alguien opine distinto, estos son los que con Sánchez gobiernan. Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión muy seria. Por supuesto hay que pedir la dimisión de Marlaska.
Hay una cuestión, Rocío, yo decía antes que es que la naturaleza del comunismo es la que es. Ayer lo que se vio es el ensayo de lo que va a ser Madrid si gana la izquierda. O sea, porque es que no lo pudieron dejar más claro. Y hay gente que piensa que al Partido Socialista le convenía disimular. De hecho, no disimulan nada, porque Gabilondo publicó un tuit tan asqueroso como el de Inés Arrimadas, equidistante. Bueno, Inés ni siquiera nombraba a Vox, como si hubieran atacado, no sé, a un Mantero o algo parecido. Bueno, era una cosa de vergüenza. Pero para los comunistas es importante que se note su violencia. Y esto es lo que, al parecer, algunos no entienden, muchos medios no entienden, los medios, aparte de ser progres en general, no tienen ni idea de lo que es la historia del comunismo, ni que siempre, siempre actúan igual. Es decir, cuando hay mucha violencia, la respuesta que se combata es más violencia. Siempre ha sido así. Y, sin embargo, da la impresión de que en España ni siquiera la clase política, ayer, de hecho, el único apoyo directo que hubo fue el de su rival, que no enemiga, Díaz Ayuso, de la gente del PP. Pero es que el Partido Socialista se puso de perfil, es más, les echó la culpa a ustedes de que les agredieran, e Inés Arrimadas habló de, no sé, de la violencia, no sé si se refería a Ruanda o a Bangladesh, pero no habla ni de Vox ni de Vallecas. ¿Esto no les lleva a plantearse o a replantear de alguna manera su campaña política? Es decir, sabiendo que tienen desde el principio al gobierno, por supuesto, socialcomunista, en contra, que quiere transmitir esa idea de que con Vox llega la violencia, cuando la violencia la llevan ellos.
Bueno, vamos a ver, ayer en el meeting había cubanos que habían entendido que Vox era el único que estaba haciendo frente. Y decían, esto no nos va a pasar dos veces. A mí tampoco me va a pasar dos veces. La mitad de mi familia está exiliada por todo el mundo y expropiada y perseguida por Castro. Yo conozco muy bien lo que es el comunismo. Conozco muy bien cómo usa la violencia. Conozco muy bien cómo arrinconan al que discrepa de sus ideas, le persiguen y le montan, bueno, ya sabemos cómo es la inteligencia cubana, ¿no? La misma que está en España, y con algunos de ellos me he cruzado en el Congreso y lo avisé. Están entrando en España, los tenemos en el Congreso, están apoyando a Podemos y, por supuesto, que Sánchez apoya en ellos. Claro que sí, porque lo que quieren es aniquilar al adversario político. Y esa es su forma de funcionar. Y lo más asqueroso de todo es la equidistancia. El ni unos ni otros. La violencia de unos y otros, el típico mensaje de Ciudadanos de siempre, que están siempre ni rojos ni azules. Oiga, no, es que nos estaban lapidando en un escenario. Eso, y ellos, además, tienen menos perdón que ninguno, porque ellos lo han sufrido en Cataluña, donde todos hemos salido a tropel a defender cuando a Ciudadanos les estaban acribillando en las calles de Cataluña, y hemos dicho que habían hecho un buen trabajo y no hemos escatimado en poner ni un solo tuit para defenderles. Entonces, esa equidistancia es completamente asquerosa. Y esa equidistancia, y esa tibieza, y esos grises, y ese miedo, es el que hace que triunfen luego los comunistas. Desde luego nosotros eso en España no lo vamos a permitir, y para eso estamos aquí. Y nosotros tenemos clarísimo cómo se combate esto, ¿no? Pero es con valentía, con claridad, no dejando de decir ni una sola verdad, porque Vox va a decir verdades. Y eso es lo que le molesta a todos estos partidos. Le molesta que vayamos a decir a los vecinos de Vallecas la verdad de cómo la han traicionado los suyos, de cómo ha traicionado esta izquierda caviar a los trabajadores de estos barrios, cómo les ha dejado tirados a los pequeños comerciantes, a los que ahora les insulta metiendo en una lista a un mantero, que es que ya es el colmo, como les han dejado tirados a
presidente,
las callejeras.
Presidente,
claro,
que ayer me mandó un oficio, no sabe redactar, no sé si es un abogado mantero que cogió el título también, se lo vendieron en una manta con un DVD que no se oye, pero me mandó una tal que lo tuve que comentar aquí, el Zamundio este, que es como el príncipe de Zamundio, es el príncipe de los mendigos.
En el informativo de las 24 horas, y si está en el informativo de las 24 horas es porque lo manda Sánchez.
Pero claro, pero sin la menor duda.
Claro, a legitimar la violencia contra Vox.
Hay una cuestión añadida, cuando eso se plantea así, es decir, cuando se ve ya en la calle, el primer día de campaña, prácticamente que fue ayer, en la calle, ¿qué van a hacer ustedes también para proteger su seguridad? Porque a mí, yo quiero que sea heroica usted, pero no mártir. Es decir, la gente que vota PP y Vox, porque además, lo que antes decía usted de Inés, a mí me ha parecido especialmente siniestro, porque hay una frase textual de Monedero cuando la semana pasada aleccionó a sus turbas, las divinas turbas que dicen los comunistas de Nicaragua, que eran igual matones y asesinos y criminales, diciendo que iban a limpiar con lejía la plaza donde estuvieran, que es exactamente lo mismo que le dijeron y que hicieron con Inés Arrimadas en Vic, que es echar lejía por donde había pasado. Y eso, a mí eso me ha dejado verdaderamente, aparte de, en fin, confirmar que eso no es un partido, es una banda en desbandada. Pero tendrán que protegerse. O sea, yo ya digo, los quiero heroicos, pero mártires ninguno,
Mire, llevamos ya, País Vasco, Cataluña, Galicia, y ha sido, y no, nunca se ha publicado la totalidad de lo que hemos visto en estas, en esas elecciones, ¿no? Que ha sido brutal. Pero a mí lo que me preocupa son, efectivamente, que se proteja a los nuestros que van allí, porque ahí había muchas familias y mucha gente que desde luego no van a dar un paso atrás y van a seguir estando con nosotros. Y ahí había muchos policías que si les hubieran dado la orden habrían cargado y habrían entrado a permitir que se celebrara en paz este acto electoral, ¿no? Y yo lo que creo es que aquí el gran responsable es Marlaska, porque si Marlaska hubiera dado la orden que tenía que haber dado, no hubiéramos sufrido lo que sufrimos ayer. Entonces yo espero que para los siguientes actos tiene dos opciones, o dimitir o encargarse de que no vuelva a volar un ladrillazo contra uno de los nuestros.
Bueno, antes morir que dimitir es una...
No está por la labor. Tienen que sentir la presión de todos y también de otros partidos, que tienen que entender que tenemos derecho a ir a cualquier barrio en Madrid. Y que, por cierto, oiga, yo he trabajado 20 años en Vallecas. ¿Qué es eso de por qué voy a Vallecas? Yo he trabajado 20 años en Vallecas en obras de construcción. Y ahí están mis amigos ferrayistas, carpinteros, pladuristas, que por cierto estaban también en el mitin. Y votaron a Vox y tienen derecho a escucharnos hablar en su plaza y en su barrio. O sea que estos que dicen que por qué vamos a Vallecas, en Vallecas llevamos 20 años trabajando cuando Pablo Iglesias estaba de activista en la universidad, que no ha trabajado en su vida. Entonces vamos a tener la fiesta en paz, porque resulta que a lo mejor los trabajadores no son los que ellos piensan. Claro.
Bueno, Fernando Lázaro, que estaba ayer, le quería hacer una pregunta. Ya sé que está muy liada y que tiene que atender a muchos medios, pero ya que fue protomártir también anoche, ayer por la tarde.
Fernando estaba ahí.
A ver, Fernando.
Buenos días, señor Monasterio. No le quería plantear. Ayer, al final, lo que vimos parecía un poco la película del Álamo, rodeados todos y pendientes de la última carga del enemigo contra ustedes, ¿no? Pero me refería, le quería plantear. Hay un momento en que Santiago Abascal interrumpe, lo ha contado Maite Loureiro en esta extraordinaria crónica, interrumpe el acto y dice así: con esa violencia no se puede celebrar un acto democrático. A mí me gustaría, si puede, contarnos cómo es la secuencia de comunicaciones de ustedes con el gobierno para intentar solucionar el asunto, porque yo, de las gestiones que hice, me sorprendió que el señor Iñárritu de Bildu tenga el teléfono móvil del secretario de Estado y del propio ministro de Interior, y ustedes tengan que comunicarse a través de la presidenta del Senado para buscar una solución.
El Congreso.
El Congreso, señora Batet, sí. Es que así fue. O sea, realmente lo que pasa es que estábamos en el escenario y, claro, caían ladrillos. Yo esquivé un ladrillo, Santi también esquivó un ladrillo. No eran piedras pequeñas, era un ladrillo de esos, te da la sien y te deja liquidado. Entonces, hay un momento que no se puede seguir con el acto, ¿no? Y entonces le pedimos, Macarena Olona, pues puso a llamar para intentar que va a hablar con Marlaska, que por supuesto no atendió en nuestra llamada. Sí, la señora Batet, pero consideró que estábamos suficientemente protegidos.
Claro, entonces, porque estaban suficientemente acosados.
Claro, y es el momento que le decimos, que Santiago Abascal dice, esto no es así, es que los tenemos a pocos pasos, y además era un círculo cerrado, el señor Lázaro lo presenció. O sea, no es que estuviéramos solo por un ángulo del escenario acosados, es que teníamos un cerco a una distancia de 18 metros de gente lanzando ladrillos. O sea, es que nos estaban lapidando. Entonces, por eso, Santiago Abascal baja del escenario, cuenta los pasos, se acerca a la policía y vuelve. Y es cuando se le insiste a la señora Batet, que consideró que estábamos perfectamente y con la seguridad garantizada. Es una vergüenza. Es que la próxima vez la señora Batet tiene que estar ahí y ver volar los ladrillos y esquivar los ladrillos y ver a los nuestros con brechas abiertas en la cabeza, como atendí yo a dos chicos de 17 años que les salía la sangre a borbotones. Eso lo tiene que ver la señora Batet. Y la gente mayor que teníamos ahí, que estaba con miedo. Y los niños también, que lloraban porque estaban aterrorizados. Y eso es lo que se vivió ayer en Vallecas. No eran unos violentos que venían a asustar, no. Eran unos violentos que venían con ladrillos, venían a matar, porque te da en la sien un ladrillo de esos y te liquida. Entonces, esto es lo que pasó ayer en Vallecas, y esta es la vergüenza, y por esto pedimos la dimisión de Marlaska.
Bueno, Rocío, quedamos el martes entonces.
Fenomenal. El martes nos vemos en falta y hoy estaremos
Y mucho ánimo a todos los de Vox, tanto los que dan los mítines como los que intentan acudir a ellos, que evidentemente ya han visto coartada su libertad desde ayer, porque ya saben que los matarifes, los batasunos, los etarras y filotarras y bildutarras cuentan con el apoyo del gobierno. Entonces, claro, quieras que no, eso ya en una campaña electoral, ya a la hora de acudir, pues planteas ciertos problemas, pero en fin, lo importante es que estén de buen ánimo y el martes entramos más en materia política. Muchas gracias.
Muy bien, ahí estaremos. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues con la cela a Rocío Monasterio, sí, y a los de Vox, evidentemente, y sobre todo a los heridos. Hay un diputado de Guadalajara que acabó en el hospital.
Sí, y bueno, hay que decir que esa equidistancia a la que hacía referencia, a la que también hacía referencia Rocío Monasterio, no se ve solamente en los políticos, sino también en los periodistas. Hoy es muy sintomático, ¿no?, ver periodistas premiadísimos con todo tipo de antenas, de oro, de plata, cómo están ignorando la noticia del día, no solo en las televisiones, también en las radios. Hablaba ella de este país tiene que hacer una reflexión, desde luego el país lo tiene que hacer, pero también esta profesión,
A esos periodistas les volverán a dar más premios.
Esta profesión también la tiene que
hacer. Bueno, es que ya sabes lo que pienso de esta profesión.
Sí, pero los que somos periodistas y a lo mejor no pensamos o no pensábamos lo mismo o estamos en esta profesión porque nos gusta realmente o porque tenemos otra opinión de ella, pues nos molesta, ¿no?, que estén sucediendo estas cosas, ¿no?
Perdona, me permite una observación muy concreta. Usted antes hablaba justamente de, hacía referencia al 68. Yo más que el 68 lo que viví fue el post-68 lo viví en Madrid, pero sí viví algo que era estrictamente paralelo a esto, y le cuento exactamente la historia. Entre, digamos, el 70 y el 73, todas las organizaciones de la extrema izquierda francesa pasan a militarizarse, es decir, pasan a dotarse de grupos de choque que funcionan como estructuras
militares, guerrilleras o terroristas, básicamente
lo que utilizan son palos de kendo, pero en condiciones de enfrentamiento de igual a igual con la policía. Y yo recuerdo cómo acabó aquello. Aquello acabó en un choque tremendo delante de la Mutualité en la primavera del 73, en el que justamente se producía algo parecido a lo que se produjo ayer, es decir, los grupos que se denominaban antifascistas intentaban boicotear un acto de la extrema derecha de la época, no sé si era Le Pen, pero era algo de esa área. Fue el choque fue primero entre los dos grupos, después un choque terrible con la policía, del cual resultaron gran cantidad de heridos, y hubo un resultado inmediato. Pero inmediato quiere decir que fue, si no a las 48 horas, a la semana, la prohibición de todos los grupos políticos que habían participado en aquellos actos, la disolución de todas las organizaciones. Yo creo que hace unos años le regalé a usted el libro Las Memorias de Goupil, que era justamente el dirigente, uno de los dirigentes que organizaron aquellos grupos de choque, y que cuenta muy bien toda esa historia, cuenta la tragedia, por lo demás, de la historia posterior de todos ellos.
Es que lo que buscaban ayer, Gabriel, era ese doble choque. Primero, era amedrentar a que la gente no fuera, y segundo, a intentar provocar la reacción de, oye, que la gente de allí, había gente que se iba a morderles a la yugular a los que le tiraban
si
la piedra,
con tus hijos,
buscaban
si
eso
piedras,
para decir, ya hay dos bandos.
Pero Lázaro,
no son dos bandos,
pero Lázaro,
igual
a mí
de
lo que, radicales. A mí lo que me preocupa
y ese
no
es
el
no tema.
Es tan,
no
es tanto
y no,
eso.
No, y lo que te digo es, el final de la película es algo que hemos visto desde hace mucho tiempo, que es el intento de este gobierno socialcomunista, que está perfectamente bautizado, de intentar ilegalizar Vox.
Claro,
y
pero
si no,
a mí lo que me preocupa, y te digo, no es tanto los choques, eso se ha producido siempre con mayor o menor índice de violencia, sino la incapacidad de un gobierno, en particular un ministro del Interior, pero es el ministro del Interior y el presidente del gobierno, para entender que cuando se llega a ese punto hay que proceder a algo que es muy doloroso en una democracia, pero que a veces hay que hacer, que es la disolución de los grupos que no se ajustan a la estructura legal.
Claro, bueno, dejadme cumplir con mis obligaciones, porque yo no tengo el dinero del IBEX 35 que tiene Miguel Barroso, que es nuestro Miguel Barroso,
Miguel.
Ya manda en el país, es decir, ya manda Zapatero. El centauro Rosauro ha pasado a Miguel Barroso, que es el ilustrado, y Miguel Contreras, que es el que defendía en el diario.es la pena de telediario, es decir, la detención de cualquiera a expensas de que fuera inocente. Este sujeto
pues
es el que ahora...
Pues Miguel tiene un par de venganzas pendientes en el país, ¿eh?
Sí. Pero el bien que haga haciéndole mal a Cebrián no compensa el mal que hace ese periódico abyecto, que llega a decir y además a vehicular como opinión propia lo que hace el sicario miserable de Pablo Iglesias, que es un sicario de Venezuela, como todo el mundo sabe, y lo es desde antes de que se fundara Podemos, y yo aquí cuento cómo empieza en CEPS hace 20 años a ser un lacayo del régimen
genocida. Hoy se pone también de medio lado con la violencia de ayer.
Dice, Abascal ha intentado agredir cuando va a contar los pasos, ahora dirán que Polonia invade Alemania, claro. Dice el listillo, no, Polonia la invadió Stalin y antes la había invadido Lenin. Eso sí, se dejó los dientes en Varsovia. Pero la invadieron a la vez Stalin y Hitler. Y este es el modelo. Hay otra cosa que cuento en La Vuelta del Comunismo. Si alguien quiere saber lo que pasó ayer, que vaya a ver cómo fue la manifestación del 1 de mayo del 73, por la que detuvieron a su padre, la que organiza el FRAP y cómo la organiza el FRAP. Es exactamente así. Lo único es que aquella vez dijeron que llevaran cuchillos y naturalmente los usaron.
Esa manifestación aparece en mi novela Blues de invierno.
Claro, es que esa,
porque es histórica para todos nosotros.
Es histórica porque además es la primera vez que la izquierda antifranquista mataba. Mataba deliberadamente, iba a matar. Y eso está contado ahí. Y aún decía este que su padre no era terrorista. Miserable. Si hay, aquí está la reivindicación del apuñalamiento del policía asesinado. Y otros muchos que fueron heridos también apuñaladas.
Le vamos conté con... alguna vez cómo nos contaron, yo estaba en París en ese momento, cómo contaron los representantes del grupo en París lo que había sucedido. Se presentaron de pronto en la clase, era la clase de Badiou, recuerdo. Entraron en la clase de Badiou y dijeron, acaba de empezar la insurrección popular en España.
Bueno,
pues yo acabo de llegar y no me he enterado.
En fin, con la CEL.
Lucía Prieto, sí.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Tenemos que ser conscientes de que la salud es el mayor de nuestros tesoros, que hay que mimarla por dentro, también por fuera. Y la mejor forma de hacerlo es conocer el potencial del mundo natural. Y nuestros oyentes se preguntarán, ¿por qué son tan eficientes y efectivos? Bueno, la respuesta es fácil, porque son la marca de suplementación que más invierte en tecnología e investigación, haciendo de sus suplementos estén a la vanguardia de la micronutrición. Un ejemplo claro es Colacel Antios, que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que incluye el Colacel Antios. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son el mundo natural. Así que pregunte a su farmacéutico dietista, llame al 914460000 o si lo prefiere, tecle www.farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, nos vamos al Corte Inglés. Naya, muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué nos recetas?
Pues mira, llegan los 8 días de oro en el Corte Inglés. Esos recetos. Del 8 al 18 de abril, todos los esenciales de primavera a un muy buen precio. Y con esto de la mascarilla, pues nos hemos despreocupado un poquito del cuidado de la piel, la cara. Como vamos tapados, pues no nos preocupa tanto. Pero hay ahora que llega la primavera...
Y ya... Esos eritemas. Eso yo me voy aprendiendo toda la... farmacopea, posología y nomenclatura de la cosa. Ay, los eritemas. Pues, pero es verdad que se pone con las mascarillas, la cara se pone como un mapa.
Sí, fatal.
Pica mucho.
Pues en el Corte Inglés nos van a ayudar con esto y nos proponen un 30% de descuento en Nutricosmética y Tecnobelleza, de marcas como Redenger, Derker, Astrosan, Sensilis, Saben, y también un 30% en las mejores marcas, en los bestsellers de tratamientos y maquillajes, como Clarins, Kiehl's, Givenchy, Lancôme, Estée Lauder y todas las marcas más conocidas. Así que del 10 hasta el 18 de abril, en los 8 días de oro del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación también.
Pues muy bien, una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo va a empeorar al BIAC, pero todavía no. O sea, hasta el sábado...
Está en ello, ¿eh?
Está en ello, pero todavía tienes hoy y mañana para pasear por Madrid.
Soportable, sí.
Sí. Hoy va a llover en las zonas altas de Castilla la Vieja, León, de Andalucía y Extremadura. Sobre todo Andalucía, que tiene zonas montuosas, pero de aquí te espero. Bueno, pero todavía en Madrid tienes 18 grados de máxima para pasear. Perfecto. En Sevilla están en 26... la humedad del Betis o Guadalquivir, y en la mínima está el pelotón del Pasmo, hoy descansa Soria, sigue Teruel, ahí, hoy con Vitoria y Pamplona, un gradito.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio, o si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana, es radio.
Bueno, antes de acercarnos al parque, Luis Fernando Quintero, buenos días.
Buenos días.
Vamos a recordar que hay que saber invertir, porque como los bancos les dan el dinero gratis y ya no pueden cobrar interés, que es para lo que se inventó la banca, pues tienen que hacer milagros, y algunos los hacen. Pero el ser humano común lo que tiene que buscar es estrategias de inversión.
Eso es, estrategias de inversión, y además hoy, con un día muy especial, porque esta tarde a las 4 tenemos ese seminario online gratuito con expertos de estrategias de inversión que nos van a dar algunas pistas de cómo formarnos para aprender a invertir y que además también nos van a contar dónde ven ellos las oportunidades de mercado en este momento en el que nos encontramos. Recordemos que para participar únicamente hay que entrar en Libertad Digital, en Libre Mercado, y ahí encontramos la ficha de inscripción que tenemos que rellenar, y recordamos que es absolutamente gratuito para poder asistir, insisto, a este seminario online gratuito que tendrá lugar esta tarde a las 4 con expertos de estrategias de inversión.
Bueno, ¿y cómo está la bolsa hoy?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, amanece en verde, pero muy tibio, un 0,22% arriba, 8.616 puntos para el IBEX 35, que ve cómo las expectativas de crecimiento en el corto plazo que tenían algunos inversores se han caído, se han estrellado directamente con toda la polémica que rodea a las vacunas. Recordemos que el devenir de las vacunas, uno de los efectos más importantes es que avanza en el periodo de inmunización y permite pensar que vamos a tener una reacción positiva de la economía en tanto en cuanto volvamos poco a poco a la normalidad, vuelva el turismo, vuelvan las cadenas de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esta expectativa se ve amenazada por los líos que estamos conociendo, pues los inversores se refugian y esperan a mejor momento para comprar o vender.
Bueno, pues recordemos Infocif, porque Albiac, que no deja de sacar libros, de producir, tengo este último, La querella del teatro, y otro de Javier Lacruz, que es, pero lo hablaremos la semana que viene, que es una edición preciosa sobre el juego y el juguete, pero preciosa edición. Javier Lacruz Navas, que es un psiquiatra que sabe una barbaridad de pintura, que es el que hizo la historia del grupo Trama, donde estaba yo, con Broto, con Javier Rubio, con Gonzalo Tena y Javier Grau, que ya ha fallecido. Pero Albiac está dudando. Él es un hombre cauto, precavido, curtido en 1.000 o 2.000 batallas, y antes de comprar, por ejemplo, Prisa, se quiere informar. ¿Qué tiene que hacer?
Que se informe bien
bueno,
en Infocif.
Por ejemplo, Ser Jamaica, eso te gustaría,
por ejemplo,
¿no?
Eso estaría estupendo.
Bueno, pues seguro que la Ser tiene una radio en Jamaica.
En la costa noroeste, por favor.
Bueno, pues en Infocif, ¿no?
Algo me dice que no compró esa licencia, pero lo que sí que le podemos decir a Gabriel es que entre en Libre Mercado, en la herramienta de Infocif, y ahí va a encontrar toda la información de alcance de las empresas en las que esté interesado, los informes de riesgos o de impagos. Y además, si quiere abordar una operación corporativa, que sepa que detrás está Gedesco, que ofrece financiación.
Pues vamos a la noticia de interés cultural de la ONCE, que nos trae Verónica Caso. Vamos a recordar que Madrid es la única gran capital europea donde se mantiene el teatro, el cine, la ópera, la danza, es decir, una serie de actividades que, por ejemplo, la ópera en Italia llevan 2 años, va para 2 años sin ópera. Que eso es como privar de aire al pajarillo.
Sí,
o sea.
Y en Estados Unidos hasta el 22 no se abren las óperas.
Bueno, pues aquí tenemos, Verónica, sí. un nuevo festival.
Sí, el Festival Madrid en Danza, que esta tarde arranca en los Teatros del Canal, la edición número 36, que va a contar con la actuación de la Compañía Nacional y que, por cierto, ya ha vendido todas las entradas. Hasta el 30 de mayo, la capital se va a convertir en el centro mundial de esta disciplina, con medio centenar de actuaciones repartidas por todos los escenarios de la ciudad.
Bueno, pues hacemos una pausa breve y volvemos a esto.
Sí, sí, sí.
¿Me dices que en Onda Cero han dicho cero de lo que pasó ayer en Vallecas?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Carlos Alsina, que es el presentador.
Sí, sí, no, claro, pues Onda Cero.
Onda Cero, sí, sí.
Fíjate que no me sorprende.
Hombre, es una cuestión de valoración de noticias, ¿no? O sea, lo que para nosotros es la principal noticia.
Es que es la principal noticia.
Junto con la decisión ayer de la vacuna AstraZeneca, son las dos noticias del día, no, sí. No hay más. Porque no vamos a hablar de la visita del presidente del gobierno a Senegal, ¿no? Está con...
A por mantas.
Sí. Bueno, también puede ser noticia.
¿Va a importar manteros?
¿No?
Pero vacunas.
Y a lo mejor ellos tienen otra percepción.
Sí. No, yo conozco esa percepción. Sí, yo no me mojo, y como no me mojo no tengo que secarme. Esa percepción la conozco muy bien.
Eso puede ser un lema también.
Sí,
de algún producto. Sí.
Sí, no te mojes y no tendrás que secarte.
No te mojes y te dará mucho
frío. No te mojes y no te secarás.
Un lema, un eslogan.
Para todos los partidos.
Sí, ala, venga, eso es gratis.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, a Marlaska no sé si se le va a caer el pelo, pero como es tan vil, no merece ni Nuguela ni Sulé. Ni Nuguela ni Sulé, o sea, no merece. Y ojo que Nuguela está preparando, yo tengo ganas de que venga Rey Martínez a contándole un nuevo producto.
¿Ah, sí?
No para.
No puedes
no
decir
para
nada,
el tipo.
¿No?
No, porque no me lo ha dicho, o sea, si no, a lo mejor se me
escapaba. Tendrá que ver con el cabello.
Es que Amazonic, ¿sí?, que es precisamente para tratar las cejas, ¿sí?, y las pestañas, lo adelantaron un año cuando el virus. Uh-huh. Y como siempre van un año por delante, sé que están preparando algo más.
¡Buf! Pues no sé. No sé lo que nos puede pasar dentro de un año.
Pues mejor.
Federico.
Siempre algo bueno. Huelan su
algo bueno.
Bueno,
eso sí,
que
claro algo
que
bueno.
Sí. Bueno, es el champú número uno anticaída. Aquí lo conocemos todos, lo hemos probado y así tenemos la melena que tenemos, el pelazo, como se suele decir. Pero es que luego hay otros productos. Está el Amazonic, como decías, Federico, pero también Martin, que es el complemento alimenticio que nos ayuda a dar un impulso a esa, bueno, a ese fortalecimiento de nuestro cabello, y también las ampollas anticaída para las zonas más delicadas, las más críticas. Hoy vamos a saludar a la farmacia de Pilar Franco Quintana. Está en la calle León y Castillo, fíjate, en el 280 de Las Palmas de Gran Canaria. León y Castillo.
León y Castillo, un autor notable, sí, sí, sí. Es que Canarias, mi que ha sido prolífica siempre. Ha producido,
sí, un autor,
muchísimo,
fíjate.
Siempre. El Bretón, aparte de Madrid, visitó Canarias. Y se produce el surrealismo canario.
Es que había una corriente surrealista importantísima en Canarias.
Pues es que él va, claro. Yo conocí todavía en vida a Domingo Pérez Minic, que sí, es el que lo llevó,
sí,
a, no sé, a Las Palmas, no recuerdo si era a Las Palmas o a Santa Cruz de Tenerife. Y era como pasa con la gente de esa generación, que te asombra de que esté vivo. Además, vivo y espabilado. Se parecía mucho a Massaud. Le daba un aire más finito, pero a Massaud. Y es verdad, o sea, en Canarias hay una tradición cultural,
sí,
que claro, tú oyes a Anodina Darias y dices, hombre, no puede ser, ahí no ha llegado el alfabeto. No, no, sí que ha llegado. Mm. Lo que pasa es que para prosperar en política, pues tienes que ser muy lerdo, si no, no flotas.
Sí, ayer la rueda de prensa que dio la ministra, la verdad es que fue lamentable. Hoy hay unanimidad prácticamente en todos los periódicos a hablar de ese caos absoluto en torno a la vacuna de AstraZeneca. Y esperad, porque hoy se va a reunir otra vez el comité este de expertos que nos ha tocado en Gracia y van a decidir si se aumenta, es decir, si pasan ese bloque, ahora mismo se inocula entre las personas que tienen entre 60 y 65 años, se va a decidir si se aumenta el rango de edad. Es decir, vamos a ir hacia arriba,
si es que
hacia los 70, hacia los 75, no se sabe. Bueno,
si es que sencillamente suena ridículo. O sea, mire usted, si usted considera que un producto médico no se debe utilizar, pues no se utiliza. Pero fijar una franja de 60 a 65, sí, es que es grotesco.
Bueno, fijaos, sí, sí, la
64 no hace daño.
Es grotesco. No es buena, sí, sí. Y no hay más debate.
Solamente la pueden
¿la
utilizar las
o
personas...
o no la tienes con garantía? Y no hay más
en
debate.
Una franja de 5 años.
No, sobre todo,
yo he visto el comunicado es que de la cosa esta, de europea, es para fusilarlos.
Totalmente.
O sea, porque han muerto miles de personas en España, más de 100.000 personas, sin atención. El otro día confesaba el Simón, el tío siniestro, el payaso ese, confesaba que habían hecho el confinamiento porque no sabían qué hacer.
Vaya,
y
confesión.
Había mucha presión.
Eso ya lo sabíamos
pero,
todos.
Ya, acuérdate de cuando dijo, es que mascarillas, sí, sabíamos que eran obligatorias.
Pero no teníamos.
Pero como no teníamos...
Pero no se privaron de decir que las que regalaba Díaz Ayuso eran insolidarias.
Hombre, claro.
Porque
claro,
eran buenas y que eran mejor malas.
Igual que ahora están con el asunto de que Madrid ha hecho una consulta, las vacunas rusas, Pues vamos a ver si al final no acabamos comprando
Hungría,
todas las
Eslovaquia,
vacunas rusas.
Dinamarca están vacunando con Sputnik.
Y Chimo Puch está contratando por su cuenta.
No, perdona, lo hemos descubierto. También era mentira. Se quiso marcar el post. ¿Así? Lee Libertad Digital hoy. Resulta que este tío, bueno, Baviera ayer anunció que acaba de comprar ya para que, y si Baviera ha comprado Sputnik, la agencia esta del medicamento europeo dirá ya que es muy bueno. Como todo el mundo sabe, porque si no, habría muerto Eslovaquia, Dinamarca, Hungría, habría centenares de miles por el Danubio de cadáveres. Bueno, pues eso. Pero lo que hace Madrid, que es ver si en el momento en que la aprueben, comprar. Y no solo para Madrid, porque Madrid hizo una petición de compra general, porque además se haría en España, en Galicia. Y tienen un representante, la Sputnik. Es decir, no viene de Rusia. Es decir, de Rusia persona... sería Polonio, no me lo pondría. Pero si lo hacen en Galicia, sí me la pongo.
El representante
que encima se llama Mourinho.
De las nuevas generaciones del Partido Popular.
Además.
Sí. Pero fijaos en la noticia que publica El Confidencial. Dice, las farmacéuticas activan una diplomacia paralela con las comunidades autónomas para vender vacunas. Gobiernos autonómicos como el andaluz y el valenciano admiten la existencia de llamadas a intermediarios y empresas dirigidas a abrir canales de comercialización, como es lógico y normal en la situación en la que
nos encontramos. Como debería haberse hecho hace dos meses.
Pero ayer le preguntan a Carolina Darias qué va a pasar con los 2 millones de personas que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca y están a la espera de recibir su segunda dosis para completar, digamos...
Bueno, vale la pena, yo no sé si tenemos el corte de Anodina Darias cuando trata de explicarlo. O sea, yo soy una persona mayor, corriente, pero en fin, tengo mis estudios, yo sé hablar español, he hecho mi carrera, pago mis impuestos, soy una víctima de Hacienda como todos, y entonces me he puesto la primera dosis. Y entonces le piden explicaciones a la ministra de Sanidad, o sea, no a un concejal, no, a la ministra de Sanidad. Y va y dice esto.
Todavía es una cuestión que está por determinar. Y así también lo hemos manifestado en la reunión que hemos tenido informal de los ministros y ministras europeos. Estamos pendientes de ver algunos estudios que pudieran, desde la evidencia científica, avalar la administración bien de una segunda dosis con otra vacuna, como está sucediendo en algunos estudios en Reino Unido, y también la posibilidad, que hay que valorarla, de que, conforme la ficha técnica de la propia vacuna de AstraZeneca, establece un porcentaje del 70% solo con la primera dosis. Por tanto, con respecto a la segunda dosis, tenemos que esperar para ver la decisión que se va a adoptar en el ámbito europeo y en relación con estos estudios que les acabo de comentar.
Sí, gracias por su aclaración, ministra. Ahora ya lo tengo claro.
Han puesto la primera dosis sin saber que van a
tener la segunda.
Improvisación, chapuza, y improvisación chapuza que pone en riesgo la vida de la gente.
Es una situación bastante criminal porque nos están utilizando de conejillos de indias.
Bueno,
o sea, están haciendo
la fase previa. Utilizando a los políticos corruptos, porque llevan el Sputnik, llevan vacunando media Europa desde hace un mes. Y los otros dilatan, porque como Alemania ha quedado como cagancho en Almagro, hasta el punto de que Baviera ya ha decidido que compra las vacunas, porque la Ursula von der Leyen les hizo firmar un papel donde decía que tenía que ser sin beneficio, sin ánimo de lucro, un laboratorio, y además que al precio de coste. Sí. Eso sí, luego añadió que cuando les conviniera, una fórmula en inglés que no obedece a nada, y por supuesto Europa ha vendido más vacunas de las que ha puesto. Ese es el balance de la diplomacia alemana. Y va y dice el petardo siniestro, el psicópata de la Moncloa, que hay que ser solidario en el cementerio, al parecer. Bueno, o sea, ¿pero qué dice Anodina? Sí. No dice nada, no sabe nada. Me leí el papelucho este que sacaron los europeos. Parecía de Tetros, el de la OMS, el sicario de Xi Jinping. Por cierto, sicariato al que se ha añadido Zapatero con armas y bagajes. Faltaría más que boda sin la tía.
Alguna maleta habrá habido por medio.
Pero, por ejemplo, dice, otra vacuna. La Janssen, que es solo de una dosis. ¿Qué tipo de vacuna?
No, además ella
no
miente,
sabe nada,
ella miente
nada.
Porque hace referencia a unos estudios que se están haciendo en el Reino Unido. Bueno, en el Reino Unido se han inoculado 20 millones de vacunas de AstraZeneca en el Reino Unido. Y la decisión que ha tomado Boris Johnson es no aplicar esta vacuna a menores de 30 años. hay una diferencia de 30 años.
No sabe nada. Bueno, es que ni se estudian los papeles.
Estamos hablando de un país que tiene ya un, bueno, una base para un estudio científico, yo creo que importante.
Nosotros tenemos un país en el que un presidente del gobierno, la víspera de esta comparecencia que tú recuerdas de la ministra de Sanidad, que es cualquier cosa menos cómica, aunque nos haga reír a todos, pero tenemos un presidente de gobierno que sale y dice, y en agosto todos blindados, después de haber dicho
ya
hace
dijo,
un año que había
el año
derrotado
pasado,
al COVID,
lo dijo
estamos
en, julio,
en manos
a disfrutar
de un tío, un con perdón por lo de tío, pero que no tiene sentimiento de ningún tipo.
Es un psicópata con la
psicópata
triada oscura perfectamente.
Mentiroso, cínico y...
Mira, Fernando,
tiene un sentimiento clarísimo que es el de permanecer al coste que sea.
Y nada más.
No es cierto que Sánchez tenga criterios políticos, no es cierto que sea un sectario convencido políticamente. No, es un sectario de sí mismo. Lo único que le interesa en esta vida es mantenerse.
Bueno, ahí donde estabas tú sentado hace un mes, más de un mes, Escudero, que es el número dos de Díaz Ayuso, porque ha sido su consejero de Sanidad, y ahí está el IFEMA y ahí está el Fendal, que lo acreditan. Nos dijo, ¿por qué diciendo que les dejaran comprar vacunas? Hace dos meses. Que les dejaran comprar vacunas, que ya el material sanitario había demostrado que son los incompetentes, que solo confían en gángsters. Recuerda aquel de San Cugat, ligado a China. Luego un tío de Zaragoza que tenía su sede en San Marino, donde tiene su tinglado montado la mujer del astronauta Duque. Y luego ya directamente el gobierno chino, que garantizó absoluta... Bueno, hubo que tirar todo el material que llegó de China, hubo que tirarlo. Cuando compraron las comunidades autónomas dos meses después, en dos semanas empezaron a llegar... A Madrid llegaron 14 aviones de material sanitario. Decían que nos dejen comprar. Dice, ¿y a cómo? Dice, a cómo haya que pagarlo. Y explicó el caso de Israel. Israel había comprado también la vacuna en dos dosis. Y cuando llega el momento de la segunda vacuna, resulta que se la ponen a 5 veces el precio de la primera, cuando estaba firmado la segunda. Dijeron, bueno, esto es una cuestión de seguridad nacional, que es como tendría que entenderse aquí, y se pagan inmediatamente. Y por supuesto que se pagó 5 veces más la segunda dosis que la primera. Pero Israel está vacunado y Alemania no. Esta es la gran cuestión. Y Alemania, que es mucho más rica que cualquier otro país europeo. ¿De qué le ha servido? Sí, es que dicen 450 millones de personas. Bueno, 400, porque Inglaterra ya se ha alargado. Pero 400 millones, la zona más rica del mundo, sin duda. Marruecos está vacunando a 3 veces más velocidad que España. Y tiene una renta per cápita 20 veces menor.
Oye, que la...
O sea, que no es cuestión de dinero.
Que la que tenemos de presidenta en Alemania... Hizo el ridículo más espantoso.
Bueno,
no
cambió,
hace tanto
cambió
tiempo,
en menos de 48 horas.
Cambió de opinión de cerrarlo a abrirlo. A ver, chiquilla, tendrás que tener encima de la mesa informes técnicos,
aparte,
científicos,
cuando...
para tomar
ridículo, el ridículo que ha hecho Europa en esta historia
brutal.
De la pandemia ha sido brutal. Llevábamos años diciendo, sobre todo desde la última gran crisis, que Europa salía de la crisis a la cola del mundo. Bueno, pues en estos momentos hemos tenido la prueba material. Sí. Países, zonas del mundo que se daban como subdesarrolladas, tercer mundo, hace 40 años, han pasado por delante, pero espectacularmente por delante de Europa.
Pero además, como ricos, queriendo mandar los laboratorios, pero vamos a ver, esto es como robarle a un gángster. Tú a un gángster no le robas. Tú al Capone lo puedes detener. Lo puedes llevar a la silla eléctrica, lo puedes llevar por impuestos que muera en la cárcel. Pero no le vas a disputar su territorio a las buenas porque él es un gángster. Y tú no. O sea, eso es así.
Es así, sí.
Bueno, pues así. Llega esta tía, la Úrsula, debe ser, como se ve, de una raza superior, y creía que iba a engañar a los laboratorios. O sea, y repito, hemos exportado más vacunas europeas de las que hemos puesto. Ese es el balance. Y sale el siniestro psicópata de la Moncloa diciendo... El éxito de Europa, en este caso,
el éxito de Europa. ¿Pero qué éxito? Si es el mayor fracaso desde que se funda la Unión Europea.
Reconocido por lo demás por todos los países, por la prensa de todos los países europeos. 70% vacunado.
Y al día siguiente dices, y ahora las de AstraZeneca no las ponemos. A ver, chaval, o sea...
Y hemos olvidado la catástrofe que ha sido los trabajos de investigación del Instituto Pasteur para producir una vacuna específica en Francia, que han sido la vergüenza pública de toda la prensa francesa, que está absolutamente furiosa.
Otro asunto que está pasando en Francia, aquí que por fin se ha detenido a un tesorero yihadista, porque la policía se ha empeñado,
y se
porque el gobierno
Sordina,
se pasa la vida felicitando el Ramadán.
Sordina...
Pero en Francia se está produciendo un fenómeno que está apareciendo ya en la prensa, sobre todo la prensa Le Figaro, la prensa más de derechas, porque en la izquierda, ay, que no me digan islamófobo, ahí se está produciendo un fenómeno de rechazo masivo a las vacunas en las zonas y barrios islámicos, sustituido por homeopatía y hasta exorcismo. Porque dicen que esto es una maldición divina por los pecados de Occidente y por vivir en un sitio de pecado.
Ya hay un precedente. Se practicó lo de los exorcismos y cosas de estas de recitar sharia para luchar contra el SIDA en las zonas fuertemente islamizadas. Fue un problemón del carajo.
Bueno, el problema del SIDA de África viene, por ejemplo, un presidente de Sudáfrica que vino después de Mandela, que dijo que el SIDA lo cogían los blancos porque eran muy mariquitas. Pero que el hombre negro... ¿De qué va a coger el SIDA? ¿Textual? Claro. De ahí, desde Sudáfrica para arriba, paraíso sidoso. O sea, pero lo que está sucediendo en Francia, que demuestra hasta qué punto tenía razón Macron, otra cosa que tenga valor para hacer una política consecuente, de que hay un separatismo interior en la República, que ha creado un Estado dentro de la República, que es incompatible con las leyes de la República, es gravísimo. Pero estamos hablando de vacunar o no a los niños.
Pero revertir,
o sea, es que son 6 pues, millones.
Revertir esa situación que es cultural, que la has asumido tú como país,
no,
que les has dejado
que
entrar,
la está defendiendo.
Que claro, sí, va a ser muy complicada, pero esa situación la veremos, digo, en 10 días, es una manera de hablar, la veremos en breve, y sobre todo en zonas de España como Cataluña.
En Cataluña.
Se ha potenciado una extranjería que no supiera español. Claro, y la que no habla español es ese tipo de extranjería. Vamos a ver cómo evoluciona esa extranjería.
Dejadme, yo no sé, hoy sí que no sé por dónde van a ir, si van a ir por Vallecas, por la vacuna, o a ver, Rubén, ¿por dónde van hoy nuestros oyentes?
Pues la Podemorra quiere controlar Vallecas, su barrio, sus reglas. Sin embargo, muchos se niegan a rendir tributo a Pableone. Después de publicidad, hablamos con algunos de esos 40% de vallecanos que no votan a las izquierdas y también con asistentes al mitin de Vox que fueron agredidos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, pues vamos con los oyentes y ayer pacientes y no precisamente disfrutantes del acto del gobierno contra la oposición. Porque hay que recordar que lo de ayer fue un acto de violencia del gobierno contra la oposición. Preparado, anunciado y jaleado antes, durante y después por miembros del gobierno. Se dice pronto,
Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar los testimonios que nos dejan algunos de los asistentes al mitin de Vox ayer en Vallecas.
Una vez que llegamos allí, pues efectivamente estaba todo lleno de gente alrededor que parecía que era simplemente mirones y resulta que después se organizaron para montar toda la que montaron. Estaba premeditado y muy bien montado. Parecía que había policía, pero eran cuatro al lado de la manada de ellos. Volvieron a mandar venir policía, vino más policía, pero sí, aún así siempre se quedaron cortos. Y el acto pues estaba justamente en primera fila, delante del atril, y veía como volaban cosas que nos llegaban en algún momento a nosotros. A mí me llegó una lata de cerveza. Pues Abascal tuvo que hacer en algún momento un par de movimientos porque a uno que estaba al lado suyo le llegó una de las pedradas también. Así que eso es lo que vivimos con esta gentuza.
Soy de Vallecas y estuve en esa plaza. Y ustedes no saben el miedo que pasamos. Porque parecíamos a los cristianos cuando íbamos a morir, rodeada de leones. ¡Qué cara de odio tenían! ¡Qué pena! lo que tenemos que estar pasando por esta gente que dan miedo de verdad.
Yo estuve ayer en Vallecas, no soy de Vallecas, pero trabajo a menudo allí, y lo que ayer había en Vallecas no era Vallecas. Además es puente de Vallecas, no es Vallecas. Y ahí está la demostración de que no saben dónde están los podemitas estos. Quiero decir que efectivos policiales había muchísimos, muchísimos. Es incierto que no hubiese un buen número de efectivos policiales. El problema son las órdenes que tienen. Las órdenes que tenían era de concentrar a los de Vox en un sitio muy reducido para que estuviesen muy apretados. Es decir, las órdenes de la policía eran violentar las medidas de seguridad sanitaria. Esas eran las órdenes policiales y, por supuesto, no eran las órdenes evitar altercados ni evitar presencias de un acto anti-Vox que no estaba comunicado a la delegación del gobierno. El acto que estaba comunicado era el de Vox, no el de los anti-Vox.
Lo que pasó ayer en Vallecas es lo mismo que pasa en Caracas y el resto del país en Venezuela. Envían a los colectivos, el gobierno envía a los colectivos y a punta de bala disuelven cualquier manifestación pacífica.
Y ahora iba a votar a Ayuso. Pero después de haberlo de ayer por la tarde, lo siento mucho, pero voy a votar a Vox. No voy a votar a Ayuso.
Bueno, ese voto no se pierde. El que se pierde es el de Ciudadanos. Yo en eso estoy con Rocío Monasterio. A mí lo que más asco me dio ayer fue el tuit de Inés. O sea, una persona de Ciudadanos que le han echado lejía por donde pasaba, que no le han dejado dar mítines, que le han puesto de todo, que no es que sea equidistante, es que habla de la violencia como si fuera... pues, no sé, en Eritrea y tal, no habla nada, no dice, han sido agredidos los de Vox, cuando el poder que tiene todavía Ciudadanos, es decir, que no ha regalado al PSOE o que no ha perdido por traidor, se lo debe a Vox en Andalucía. Pues, o sea, hace falta ser de una villanía, de una cobardía, pues, o sea, pero vamos, eso sí es tirar el voto. El voto a Ciudadanos,
tú pones
eso sí
arrimadas,
es tirar.
Yo te pongo por encima de nuevo a Marlaska. Todavía bueno, no, es más deleznable, no solo por, y perdóname, no solo por consentir esa aproximación del mundo radical a los que se estaban manifestando democráticamente, sino por no haber dimitido cuando, por incumplimiento de la ley, en el caso del coronel Pérez de los Cobos, en el caso del coronel Corbí, en el caso del general Garrido, y todo porque este ministro de Interior está pagando los favores que debe este gobierno a los nacionalistas catalanes.
Pero no, si me subes la apuesta, yo te digo que Sánchez. Venga. Y por menos de Sánchez, que es a lo que irá al BIAC, no bajo la cosa. Pero ¿por qué me da más asco lo de Inés? Yeah. Porque yo he votado a Ciudadanos alguna vez. Yo nunca he votado al PSOE.
Bueno, pero votaste... O sea,
es que eso es irrita de tal manera. Con lo que ha pasado los de Ciudadanos, la violencia que han sufrido en Cataluña desde siempre,
es que
han sufrido en otros sitios de España, que se ponga de perfil esta tía, que se ha cargado el partido, que se lo ha vendido a Sánchez, que lo ha vendido tan mal que se ha quedado sin partido y sin Sánchez, y que ayer, en un momento que podía haber hecho un gesto, que dice que hay la violencia, y peor fue Aguado. Aguado decía eso, que los extremismos que... ¿Pero cómo que los extremismos? O sea, hay unos tíos tirando ladrillos a otros y esos son los extremismos. Aguado al que han escondido, porque estaba vendido al PSOE lo mismo que Inés.
De todas formas, en lo que concierne a Marlaska, yo imagino que existe en vía legal para presentar una demanda contra
sí,
el ministro por haber dejado en la indefensión.
Sí, por prevaricación.
Oiga, es que es un acto de campaña electoral, vamos, preelectoral.
Lo de ayer, sin
entonces,
duda.
Entonces, que el ministro de Interior permita... pero permita descaradamente que se boicotee el acto de un partido sencillamente porque a él no le gusta ese partido, pues mire usted, es que no es su función como ministro decidir qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta.
A eso súmale la demanda que deben poner desde Vox contra él todavía, o contra la gente del gobierno, contra la gente de Podemos, por alentar el odio. No estamos con el alentar el odio. Eso es lo que han hecho en redes sociales y es meridiano, es que es de manual, es que es para que la Fiscalía General del Estado, que no va a mover un dedo, vaya por ahí.
Pero... la novia de Garzón.
Hablabas así. De Ciudadanos al que tú votabas, claro, era el Ciudadanos a lo mejor de Toni Cantó, hoy en las filas del Partido Popular. Ha pasado por Televisión Española con Isobaras, le preguntaban sobre lo que sucedió ayer en Vallecas, Pablo Iglesias. Creo que ha dado un recital Toni Cantó. Podríamos poner los 5 minutos de respuesta, pero hemos extraído este comentario.
cuando Televisión Española interviene o entrevista a un enfermero o a un psicólogo para que pongan a parir a Ayuso y oculta que son o afiliado del PSOE o concejal de Podemos, está echando a una parte de su audiencia. Cuando Televisión Española manipula un gráfico para que parezca que Madrid va a peor cuando Madrid va a mejor, está echando a una parte de su audiencia. Déjame que acabe, por favor. Cuando Televisión Española saca a una profesional que dice que las terrazas están al 100% repletas de madrileños y detrás se ve a menos del 50% de ocupación en las terrazas, está echando a una parte de su audiencia.
Bastante le importa la audiencia. Ha conseguido, el chistorra este, ha conseguido bajar, estar por debajo de la audiencia de Televisión Española, que tiene menos audiencia que cuando se inventó la televisión. Porque, bueno, es verdad que tenía el 100%, aunque fueran pocas, pero lo primero que hace la televisión, que es bailar una jota, la jota de Calanda, y no sé a quién se le ocurrió en el Paseo de La Habana poner una tarima. Claro, el problema con la jota de Calanda es que como tienes que hacer así, levantar el pie, te puedes ir de la tarima a una velocidad, y estaban apretadicos, como no había virus, apretados, que aquello no era la jota, aquello era un compromiso. Bueno, pero lo de Televisión Española, con la Televisión Espantosa, como bien le dijo Radio Televisión Espantosa, ha conseguido el chistorra, que es el sicario de Pablo Iglesias Turrión, sicario a su vez del régimen de Maduro, ha conseguido bajar el nivel medio de Televisión Española, que está por debajo de las ballenas de la segunda cadena.
De todas formas, es el efecto Cantó, ¿no? Le está dando un repaso a la presentadora del programa. Oye, que menos que ella tendrá que defender su trabajo y el de la cadena para que la paga, ¿no?
Nada.
Siga.
Se oía una risita muy encantadora.
Eso solo lo consigue Tony.
¿Qué cosas tienes, Tony
Cantó?
Lo mejor de la grabación era esa risita, la verdad.
Sí, sí.
Solo lo puede conseguir Tony Cantó.
Bueno, vamos a ver. Nos vamos al Corte Inglés de nuevo, Naya.
¿Qué tal? Pues ya estamos aquí. Hasta el 8 y el 18 de abril, los 8 días de oro del Corte Inglés. Y después de esta hibernación pandémica, Federico, pues salimos como vampiros a la calle y el sol nos ciega. Y el Corte Inglés ha pensado en esto y ha puesto las gafas de sol de su marca, de la marca del Corte Inglés, a solo 24,95. Además, para que guardes las gafas en un monedero, tu teléfono, las llaves, las mascarillas, también ofrecen una colección de bolsos al mejor precio, desde 29,95, también de la marca del Corte Inglés. Y como el nombre lo dice, 8 días de oro, pues también en una selección de joyería del Corte Inglés, un descuento del 40%. Esos son los esenciales de primavera y son solo hasta el 18 de abril en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación.
Muy bien, pues quedáis convocados para la semana que viene. Vamos a hacer una pausa, que nos diga algo Polvorinos, y luego tenemos mucho material en la Crónica Rosa. Bueno, Crónica Rosa que como bien dijo Alaska, es la Crónica Rosa de Villarejo.
El otro día dice,
desde hace años, la Crónica Rosa en España, que es maravillosa, que siempre ha sido maravillosa, a diferencia de la prensa amarilla de otros sitios del mundo, se villarejó. Y todo son grabaciones ilegales que se reproducen y todo y tal. Y es verdad.
Sí, Villarejo tiene mucho que ver en muchas de las... directamente él, no el tipo de... Directamente él, en alguno de los casos que...
Estupefacto, me dejan.
Pues tal cual.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos, muy buenos días.
Hola, Federico, buenos días.
Hemos visto a triunfando de la mujer del tiempo, del mal tiempo, habría que decir, de Isobaras a Tony Cantó, mientras se oía una risita nerviosa al fondo que parecía como de alumna de las Ursulinas del año 54. Me recordaba cuando llegó el conde de Montecristo al Instituto López de Vega, donde yo daba clase, y lo recibieron las chicas de primero, de BUP, al grito de Nutrexpa, Nutrexpa. Estaban, cuando les daba la mano, estaban tan nerviosas.
Bueno, a ver, Federico, deja muchas reacciones lo de Vox ayer en Vallecas, el meeting de Vox ayer en Vallecas y las agresiones que sufrieron los de Santiago Abascal en primera persona. Hoy Vox tiene dos actos, uno a las 13, a la 1 de la tarde, lo tiene en Vicálvaro, y a las 7:30 de la tarde tiene otro en Getafe. vamos a ir contando durante el día si hay pues un ambiente tan tenso, tan caliente y de tanta agresividad como el que protagonizaron ayer los jóvenes radicales de extrema izquierda, y no tan jóvenes, por cierto.
Porque había alguno en que Vallecas. No cumplía los 50 ya.
Sí,
¿eh?
Que estaba entradito en años. Bueno, habéis hablado aquí con Rocío Monasterio. Vamos a empezar por aquí, si te parece, Federico, y continuamos porque Rocío Monasterio ha venido a decir, evidentemente, que es una vergüenza que ayer no se les protegiera de una manera pues un poco más, con más celo por parte de la policía, señalando al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Nos estaban lapidando. Entonces, por eso, bueno, se le insiste a la señora Batet, que consideró que estábamos perfectamente y con la seguridad garantizada. Es una vergüenza. Es que la próxima vez la señora Batet tiene que estar ahí y ver volar los ladrillos y esquivar los ladrillos. No eran unos violentos que venían a asustar, no. Eran unos violentos que venían con ladrillos, venían a matar. Y esta es la vergüenza, y por esto pedimos la dimisión de Marlaska.
Hace un rato, Federico, Isabel Díaz Ayuso, hablando también del acto, calificándolo de algo completamente vergonzoso.
Me parece auténticamente bochornoso lo que vivimos ayer, y una auténtica pena. Me duele por Madrid otra vez, que los mismos de siempre, fue con los amigos de Hassel y ahora el mismo entorno político de la ultraizquierda, los que jalean y los que amparan y sobre todo justifican lo vivido ayer en Vallecas. Esto no es Madrid. Y lo que quiero, aparte de dar todo mi apoyo a todos los agredidos, empezando por algunos afiliados militantes de Vox y sobre todo a la Policía Nacional.
Lejos de la equidistancia, Ayuso.
Sí, hombre, claro. Sí. O sea, no me confundan con Inés.
Uh-huh. Sí, en estos casos uno no sabe qué es peor, si el apoyo o la equidistancia.
Sí, no, hay equidistancias que matan, sobre sí. todo en los medios de comunicación.
Desde luego. Bueno, el tema de Vox será evidentemente una de las referencias informativas del día, Federico. Otra de las referencias va a ser, por supuesto, la economía. Bueno, ya era insostenible atendiendo a las previsiones de todos los organismos internacionales la situación económica española, y hoy ha confirmado, hoy se confirma que España va a rebajar su previsión de crecimiento. Estaba en Bloomberg hace un rato, en Bloomberg Televisión, la vicepresidenta segunda de Economía, Nadia Calviño, y dice que confía en un fuerte rebote en la segunda mitad del año. Hay que decir, Federico, que todo queda supeditado a cuándo empiezan a llegar las vacunas a nuestro país.
Bueno, el rebote tiene caso, que haber. Caímos entre el 10 y el 12% el año pasado.
Sí.
Pues estábamos arrestados domiciliariamente. Uh-huh. Se han cargado la mitad de la economía. Algo tiene que rebotar,
sí,
como
sí.
si fuera mérito suyo.
Sí, bueno, el rebote no es...
Primero nos arruinan y luego nos dan limosna.
El económico no es el único rebote que hay en la sociedad española. Hay rebotes de otro tipo, pero bueno, dice Nadia Calviño que el crecimiento de alrededor del 7% que esperaban puede que sea un poquito más pequeño. Vamos a ver qué es lo que sucede en todo caso, pero Calviño dice que la rebaja es consecuencia del impacto adverso de la tercera ola de la pandemia, que ha echado por tierra las expectativas en el primer trimestre del año. Hay un dato más, Federico, esto lo contamos ayer en el informativo. Creo que es importante porque habla de la diferencia entre lo que es predicar y dar trigo, o el marketing y la propaganda y los hechos. Ayer contamos en el informativo que el pasado 16 de junio del año 2020, el pasado verano, la ministra de Educación, Isabel Celá, prometía y comprometía la llegada para el primer trimestre del curso lectivo del año 500.000 ordenadores. Se prometieron a 2 meses de que acabase el curso, y se prometió con trompetería, con sí. pompa y circunstancia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nos llamó mucho la atención ayer, Federico, en la redacción, que el Ministerio de Calviño, precisamente, hiciera público un tuit en el que decía que los ordenadores iban a empezar a llegar a las aulas ayer. Se iban a empezar a distribuir ayer.
Ayer. Para terminar el curso escolar, ¿no?
Claro, o sea...
Que acabarán, pero hay que contar septiembre también, entonces que acabarán, pues cuando de vacunar, más o menos para los santos inocentes, para el Día de Difuntos, el 1 de noviembre, porque ha dicho a final de octubre está el 1 de noviembre, el Día de Difuntos serán las vacunas y los ordenadores.
Bueno, ¿cómo? Pues se van a empezar a repartir, otra cosa es cuando llegue el paquete completo del medio millón de ordenadores, son medio millón de ordenadores. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, pues porque esto es una cosa que había que consensuar con las comunidades autónomas y que al final el trámite burocrático ha impedido, siempre la culpa es de las autonomías, Federico, en absolutamente todo, pero en todo caso a Celá le han preguntado hace un rato y dice, ya está satisfecha, nos faltaría más.
Bueno, yo primero quiero decir que lo considero un éxito, aunque haya llegado tarde, efectivamente, porque hemos movilizado casi 500.000 dispositivos, herramientas digitales, que desde luego no son para un mes, no son para dos meses. Es decir, nadie las va a tirar en verano. Tuvimos la perspectiva de poderlo tener en diciembre, y ha llegado ahora. Bueno.
¿Cómo que bueno? Oye, esta tía está loca.
Pero que la pasa.
Por hablar, esta tía está para allá. Pero que le han dado.
Dice...
A ver si ha tenido el virus y la han querido curar con peyote o con alguna cosa de estas de magia potagia, que lo mismo le han hecho un exorcismo, porque se ha puesto a reír de su fracaso.
Que dice que es un éxito y dice, aunque lleguen tarde, dice, efectivamente, bueno, en fin, Federico.
Bueno, en fin, vamos a dejarlo aquí y hay que añadir una unidad psiquiátrica al gobierno. Hay 23 ministros, falta el psiquiatra. Bueno, falta el pabellón psiquiátrico de alguna cárcel. Pero, en fin, todo llegará y a lo mejor esto lo arreglamos en la crónica rosa, Isabel.
Estoy pensando que la unidad de psicoterapeutas que trabajan con los
con
que
el Ministerio de Rocito, antes
claro,
Sálvame, y ahora
ayudarles.
El Ministerio de Rocito, pues eso.
Pues puede pasar a ayudarles.
Pero a ver si son como los expertos de Simón e Illa, los expertos que luego resulta que no existían.
Bueno, no sé. Yo sigo pensando que hay ministras que sabían que esto del documental se iba a estrenar y que tenían clarísimo,
eso estaba
impactadísima
Rocito
la participación efectivamente en estos espacios. Bueno, sexta entrega anoche, Federico, 5 horas y 20 y pico minutos de programa. Desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, te puedes imaginar. Pero lo gordo, lo mollar, son los 50 y pico minutos que dura la intervención de Rocío Carrasco. De nuevo, Rocío contra el mundo o el mundo contra Rocío. Me refiero a que todo el mundo tenía algo contra ella. Yo puedo llegar a entenderlo y puedo incluso...
No, yo ahora también tengo algo contra ella. Peñazo y además trabaja para...
Entiendo su versión. Pero hoy, fíjate, estoy ahora mismo, estaba ahora mismo sentada chateando con el doctor Enrique de la Morena, porque una de las cosas que cuestiona la gente que nos escucha, ella en un momento cuenta que cuando le devuelven a su hijo pequeño en una de estas intercambios de los niños, que tienen muchas parejas que se están separando,
bueno, hay millones,
o que se han separado, están los niños repartidos, pues tiene que ir con uno, tiene que ir con otro, hay parejas que lo llevan fatal y se enfrentan, hacen que los niños se enfrenten, etcétera. Bueno, los niños son la bomba que explota. Pues cuenta que el niño tenía un bulto y que resulta que se había caído, dice, me lo devuelven un lunes o un domingo y se había caído el viernes de la litera y se había roto el brazo. Y me dice Enrique de la Morena, dice, es un dolor insoportable, dice, no se puede estar 40... Pero no solo eso, es que también hay algo que ocurre anoche y es que Rocío Carrasco presenta... No, iba a decir filtra, no, presenta documentos de qué deciden los psicólogos de sus hijos cuando eran pequeños y cómo están afrontando el proceso de separación. Entonces hay muchos oyentes que nos están diciendo, ojo,
es
ilegal,
delito.
No
es
se
un
puede publicar. Claro, no se puede publicar datos privados que afectan a menores.
Ya, claro.
Y nos abrirá un debate, además, como viene Alaska, que le encanta esto, este debate que hacemos siempre de una vez que te despixelan, ¿se pueden publicar todas las fotos de cuando estabas pixelado? Bueno, pues en este caso igual, eres mayor de 18 años de edad, ¿se pueden publicar todos los documentos de cuando eras pequeño y un psiquiatra, un psicólogo te reconoció?
Vamos a suponer, hacer una hipótesis. Hipótesis arrojadiza, pero es una hipótesis razonable. Siendo menor de edad, Rocito, 17 años, cuando se lía con el guardia de 19, si tiene una enfermedad de transmisión sexual, ¿se podría publicar?
Creo que no.
No se debería poder publicar.
O las notas, por ejemplo, un boletín
o
de
las
notas.
No, pero no. Oye, algo más íntimo. Porque un examen psicológico es como un examen de enfermedades de transmisión sexual.
Ahí volvemos de todas formas a los responsables de la productora, que son los que están colgando
esto. Por
supuesto, esto,
los que están delinquiendo abiertamente desde el primer día.
Danos esto, pero no creo que el equipo de psicoterapeutas del que hablan siempre como
nombres,
que son los que
yo
han
quiero
recomendado...
Nombres, currículos.
Bueno, pues hablaremos... Lo que cuenta también es estremecedor, es verdad que los niños, como hemos dicho antes, se convierten en un arma arrojadiza y Antonio David es posible que les lave el cerebro y la madre se lo devuelva con perborato, ¿no?
Sí.
O sea, ese ha sido el cruce. Salió Maciel, salió la niñera, salió la tía Gloria, todo el mundo desfilará por este reality y nosotros, por supuesto, desde nuestra perspectiva, la más honesta que yo conozco, por lo menos la más imparcial, Federico.
Pues sí, porque nos caen igual de mal todos.
Efectivamente.
Sí.
No nos pasaba con muchos personajes de la Crónica Rosa. No, yo no, siempre les he tenido mucho respeto, pero con estos dos es verdad que tengo distancia.
Sí, no sé
distancia.
Cuál me... Bueno, me cae peor esta por la murga que da y porque sirve pues al sicariato podemita.
Nos quedan seis capítulos.
Seis todavía.
Que sí, que sí.
Acaba saliendo Franco.
Pues oye, no te extrañe, con Miguel Bosé sale Franco, eso seguro.
O sea, era íntimo amigo de su padre.
Ya te digo, Miguel Bosé, que hay otro avance del suyo, de su reality, diciendo que él no habla con nadie que lleve mascarilla. Entonces, claro, me imagino que todo el equipo que ha hecho el rodaje se ha plegado a sus deseos y se ha quitado. ¿Miguel Bosé habrá cobrado, por cierto, Federico?
Pues hombre, yo espero que no haya pagado.
Ya, bueno, sería
porque
genial.
Porque le volé, eso es, vamos, es como genial. Don Piso.
Bueno, no pues, sé si hay antecedentes de personas que hayan pagado a Évole, la verdad es que no.
Perdona, hay antecedentes de gente que ha ofrecido pagar por venir a la Crónica Rosa.
También es verdad.
Y además, dime cuánto.
Eso, bueno, pues se lo digo yo. Espera.
Soy doncella, dije
yo. Espera, que se lo digo yo en la pausa. Vamos a ello.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.